Bienvenidos todos al culto de hoy. Bendiciones en el nombre del Señor esta mañana. Un día lluviosa, pero aquí está muy calentita y buena. Esta mañana quisiera hablar de un tema muy largo, muy grande. No puedo tocarlo completo. Voy a poner la base, el fundamento nomás. Y ustedes pueden seguir estudiándolo, pensando en esto. Es un tema muy importante. ¿Qué es la Iglesia de Cristo? Y los motivos de Dios en establecer las iglesias bajo su nombre, que lleva su nombre al mundo. Porque al crear el mundo, Dios no decretó la iglesia en ese momento. No había templos, no había nada. Los hombres servían a Dios en casa, por familia. Y siglos después, recién Dios sí diseñó la congregación de creyentes bajo la estructura de la ley de Moisés, con su templo y sus modos de adorar y las leyes del culto, etc. Pero hasta ese punto no había una congregación que se reunía, que se comprometió entre sí, etc. Pero Jesús, al establecer el nuevo pacto, Él lo hizo. Ahora, pudo haber escogido el modo antiguo, como Abraham y Job y los demás. Incluso uno podría pensar que fuera mejor ese modo en el nuevo reino de Cristo, porque es muy personal el reino de Cristo en cada persona. Y porque por primera vez en la historia del mundo, el Espíritu Santo mora en cada creyente, en el corazón de cada creyente. Entonces, ¿por qué las iglesias? Sería mucho más fácil, supongo, adorar a Cristo solo o en familia, juntarse con otras personas diferentes en muchas maneras, es difícil. Además, tenemos el culto del domingo, que significa mucho trabajo, ¿cierto? Tenemos que preparar la iglesia, preparar la familia para asistir y estudiar el capítulo, cantar, orar. Hay muchas cosas para hacer. Y además hay esas diferencias entre personas que puede surgir malentendidos, o quizás hay que manejar los distintos modos de pensar, cultura, y escuchar ideas diferentes quizás sobre la Biblia, sobre Dios, y etc. Entonces, todo esto nos lleva a creer que Dios no volvió al padrón de Abraham porque tenía algo mejor en mente, algo mejor para él y algo mejor para nosotros. Y claro, desde las primeras palabras de Jesús que tenemos en el Nuevo Testamento hasta el fin del libro de Apocalipsis, uno de los temas más frecuentes en el Nuevo Testamento es la Iglesia de Cristo. Entonces, ¿por qué puso Cristo la Iglesia? Yo creo que es para cumplir tres propósitos o motivos muy grandes y muy importantes. Y el primero, que se puede notar en la Biblia, no es algo difícil ver ahí, pero el primer motivo es que la Iglesia es como el motor de la evangelización. Por medio de la Iglesia evangelizamos, predicamos en el mundo. Cristo dio mando a la Iglesia ir a todas las naciones, dice, hacer discípulos de ellos, bautizándolos, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, dijo. Entonces es una misión muy grande de la Iglesia predicar las buenas nuevas a la gente y enseñar los preceptos y las verdades que hay en la Biblia ahí. Me gustaría ver el tercer propósito, entonces voy a dejar eso y ir al segundo propósito de la Iglesia, que también es muy importante, pero es la misión opuesta a la evangelización. Es que la Iglesia es para mí también, es para mi bien espiritual, es para ayudarme a mí entender mejor la Biblia, a recibir corrección que necesito, enseñarme a mejorar mi actitud o mi modo de pensar erróneo, quizás mi idea. Y es una gran necesidad, especialmente hoy en día, porque hay tantas voces, incluso en el cristianismo, dando sus interpretaciones y ideas y teologías y creencias. ¿Cómo lo sabemos? Necesito la iglesia para ayudarme a pasar de forma segura y correcta por toda esta confusión que sufre el cristianismo actual. Vamos ahora, bueno, quizás vamos a ir a Efesios 4, versículo 11, para como concluir estas dos misiones de la iglesia y ir al tercero. Efesios 4, versículo 11, aquí tenemos el pasaje que describe las dos misiones muy claros. Dice, Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí, por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Entonces aquí dice que Dios constituyó la iglesia, le dio en ella funciones y oficios para hacer lo que necesita. Hay profetas ahí, hay apóstoles, hay evangelistas, pastores, maestros, todos trabajando para que el mundo conociera a Cristo. Y también para que sus santos lleguen a ser ese varón perfecto que Él quiere. Debemos recordar siempre de estos dos propósitos que son importantes. Pero hay un tercer propósito que me gustaría ver esta mañana. Y es que la iglesia, bueno, se ve en este pasaje incluso, pero que yo creo que es el fin último de Dios en establecer la iglesia. Y es un propósito que es tan alto quizás, o una meta ideal tan alto, que muchos no lo creen, o por lo menos no viven de esta forma. Y es esto, que la iglesia que existe, como se describe en la Biblia, en las epístolas de Pablo y Santiago y Pedro, esa iglesia trae la máxima honra y gloria a Cristo posible. Se ve en toda parte de la Biblia que la iglesia sumisa, santa, recta, etc., glorifica a Cristo en la forma más alta posible. Eleva la iglesia que es así, eleva a Dios una gloria superior a la gloria de muchos individuos en toda parte, adorando a Cristo por separado. Pero ese cuadro de una iglesia que actúa así es muy difícil de lograr y no se ve muchas veces. Esa familia unida, entregada entre sí para servir solamente a Cristo, eso sí es una alta meta. Yo soy constructor y tengo varias herramientas. A veces tengo una herramienta que, o dos herramientas que sirven el mismo propósito, ¿ya? Por ejemplo, tengo el martillo. Y eso para poner clavos, ¿cierto? Pero también tengo la clavadora de aire que pone clavos. Pero mira la diferencia entre los dos. El martillo es lento, puede hacer un clavo por la vez, es limitado, pero la clavadora es una máquina. Clava, clava, clava todo el día sin parar, todo el día. Y al final me trae más gloria esa máquina, la clavadora, porque todo el mundo me ve y dice, wow, qué impresionante el trabajo que hiciste hoy día, en un solo día. No, en verdad era la máquina, la herramienta que me trajo esa honra. Así es con la iglesia de Cristo. No somos ese martillo, somos una clavadora de muchas partes funcionando. Pero tiene una debilidad muy obvia. Si falla una parte en esa máquina, ¿qué pasa? No funciona esa máquina. Lo que era para mi bien, no, ni es útil para mí. Así también con la iglesia de Cristo. Cuando la máquina funciona con todas sus partes, ¡qué maravilla! Pero cuando fallan las partes, ¡qué tristeza!, ¿cierto? Y eso es lo que se ve aquí en Efesios 4, donde se describe la iglesia como ese cuerpo humano con sus muchas partes funcionando como una máquina así. Y de verdad no hay una máquina tan intricada, más detallada, que el ser humano. El cuerpo del ser humano tiene muchas partes. Y toda parte del cuerpo necesita constante mantención. Necesita alimentos cada día. Agua, aire, vitaminas, minerales, ejercicio, descanso. Todo eso tiene que tener todo funcionando para esta máquina maravillosa funciona. Y así es la iglesia. En muchas partes de la Biblia se compara la iglesia a un cuerpo. Dios diseñó la iglesia de esa forma. Y lo serio de todo esto es que Dios nos encargó a nosotros, hombres y mujeres débiles, hombres y mujeres que no son perfectos, hacerlo funcionar. Sí, los dio el Espíritu Santo y la Biblia para ayudarnos, pero dejó a nosotros, creyentes, el funcionamiento de este cuerpo. Si no lo hacemos el trabajo bien, lo que era para la gloria de Dios sufre, se daña, y la maravilla que Él había planeado no se ve en el mundo. El otro día, otro domingo, hermano Darrell habló de la unidad. Y tan esencial es la unidad en la iglesia que todo el cuerpo, dice, bien concertado y unido entre sí, se ayudan mutuamente para que el cuerpo hace lo que puede. La iglesia no es un ojo, dice, no es un brazo, es de muchas partes unidas entre sí. Me gusta también esta ilustración de la iglesia unida, la iglesia buena. Un coro. Me gustan los coros cantando ahí. Pero el coro, al ver las muchas personas ahí, todos cantando, se puede ver que hay varias voces ahí. Hay voces altas y voces bajas, voces medianas, voces femeninas, masculinas, jóvenes, ancianas, ancianos, todos trabajando cantando la misma nota y la misma letra de una canción. ¿Qué si solamente el bajo canta o la alta canta? Sí, se escucha, pero mucho más hermoso es escuchar todas esas voces cantando a la coreografía del conductor, la misma nota y letra. La canción en sus distintos tonos y voces se escucha y es muy bello escuchar eso. Y yo creo que es un cuadro del fin último de Dios en planear la iglesia. Juntos, esa canción, nuestro testimonio, resuena y crece en belleza y el mundo puede verlo cuando nosotros funcionamos como la Biblia dice, el cuerpo de Cristo. Y también, ¿sabe? También el cielo, el mismo cielo, escucha nuestro testimonio. Supieron que el testimonio nuestro, de nuestra iglesia, resuena, dice la Biblia, en el reino espiritual. Es lo que dice en Efesios 3. Voy a leer unos versículos ahí, Efesios 3, 9. Pablo habló del misterio de Cristo, recién revelado en ese momento, a toda la creación, y dice esto, para aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios, que creó todas las cosas, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales, conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús nuestro Señor. O sea, por medio de la iglesia, la santa congregación, anuncia al reino celestial la sabiduría de Dios. En todo momento, la iglesia está glorificando a Dios de modo que los ángeles y potestades vean y aprendan los propósitos eternos, dice aquí, de Dios y la multiforme sabiduría de Él. O sea que Él hizo todo eso. La pura virgen de la iglesia, con su actitud modesta, sumisa, humilde, lleno de buenos frutos, da testimonio a esos principados y potestades en los lugares celestiales. Revela que los perfectos diseños de Dios que Él había planeado desde la fundación del mundo se cumplen en la iglesia nueva testamentaria. Y eso es una idea impresionante que testificamos así a los principados, la gran sabiduría y el poder de Dios. E incluso a Pablo, cuando él escribió esto, era una idea impresionante a él, porque él agregó después de eso: por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Al ver el gran como encomiendo que él nos ha dado, él dice: doblo mis rodillas por este gran trabajo que Él nos ha dado para hacer. Pero por eso Dios diseñó la iglesia, era para glorificarle a Él, y por eso lo construyó en el mundo, un llamamiento muy alto, los redimidos uniéndose como el cuerpo de creyentes, que en verdad realmente es el cuerpo de Cristo, dice, sobre la tierra. Aquí somos el cuerpo de Cristo. Ahora, es interesante que Cristo, en los cuatro evangelios, no habló de la iglesia. Aparte de dos ocasiones, nunca habló Cristo de la iglesia. Igual eran ocasiones bastante importantes. Una vez cuando Él dijo a Pedro: edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Eso era algo importante. Fundó la iglesia Cristo. Y en otra ocasión Él dio orden cómo administrar cuando había pecados en la iglesia. Hablaba de eso en Mateo 18. Pero en vez de hablar de la iglesia, Cristo habló del reino de los cielos. Eso fue su mensaje durante toda su predicación. Arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Las parábolas también comienzan siempre con: el reino de los cielos es semejante a, y da la parábola. El reino es todas las iglesias de Cristo, en toda edad, por todo el mundo, desde la cruz hasta la consumación, y incluso más, porque dice que el reino no tiene fin. No tiene fin. La palabra iglesia, por otra parte, aunque sí es un sinónimo al reino en ciertas ocasiones, usualmente la palabra iglesia hace referencia a una congregación. Aquí, por ejemplo, leemos de la iglesia en Éfeso, o las iglesias de Asia, o las iglesias de Dios, etc. Aquí somos el cuerpo de Cristo, pero una parte del reino del reino de Cristo. Eso es la diferencia. Si quieren, vayan conmigo a 1 Pedro 3. 1 Pedro 3, en versículo 8. Me gustaría leer unos versículos ahí. En este capítulo, el apóstol Pedro dio exhortación a las hermanas de las iglesias y después a los maridos de las iglesias. Y después él finaliza al decir algo a toda la iglesia. Y son palabras muy, muy altas aquí. En 1 Pedro 3, versículo 8, dice esto: finalmente, sed todos de un mismo sentir, compasivos, amándoos fraternalmente, misericordiosos, amigables, no devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo, sabiendo que fuisteis llamados para que heredaseis bendición. La iglesia, como decimos, trae mucha honra y gloria a Dios. Muestra al mundo y a ese reino celestial el poder de Dios y su gran sabiduría, porque es su diseño y está funcionando como Él la había planeado, ¿ya? En una forma es como las animales que Dios creó, o las bellezas de la naturaleza, pero con esta diferencia muy grande, que la creación de la iglesia se está hecha con personas que son muy diferentes. ¿Es posible que personas tan distintas pueden juntarse para adorar al Creador en un grupo? Sí, según la Biblia, sí. Dios puso el plan y aquí vemos lo que es necesario para hacerlo. Ahora toca a nosotros hacerlo, porque lo dejó a nosotros, miembros individuales, hacer nuestra iglesia que Él planeó. Sí, nos ayuda siempre Cristo en hacerlo, pero lo dejó a nosotros la misión. Entonces vemos aquí la gran, gran importancia de que cada miembro haga su parte, pero más de su parte, que es la persona que Dios puede ser usado en la iglesia. ¿Qué son? ¿Qué tipo de persona? Dice aquí la receta muy difícil. Debemos ser de un mismo sentir, compasivos, misericordiosos, amigables, no devolviendo mala palabra por mala palabra, sino palabra de bendición en toda ocasión. Incluso cuando recibimos una mala palabra, bendecimos. Y la iglesia, con miembros que practica esa actitud en grande, glorifica al Creador. Estoy seguro que queremos ser ese tipo de iglesia aquí. Tenemos esa meta. Queremos hacerlo. Queremos alabar y glorificar a Dios de esa forma. Ahora vamos a Colosenses 3. Aquí vamos a ver la misma receta, por decir, pero la versión del apóstol Pablo. Leímos lo de Pedro, aquí vamos a ver que el apóstol Pablo da la misma receta, por decir, en Colosenses 3, versículo 12. De nuevo, hablando a la iglesia, a los miembros de la iglesia, él dice esto: vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros si alguno tuviere queja contra otro. De la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Y sobre todas estas cosas, vestíos de amor, que es el vínculo perfecto. Y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a la cual asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. La palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor, con salmos e himnos y cánticos espirituales. Y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Qué alto esto. Me hizo pensar hoy día el concepto de las iglesias es muy diferente. Tiene el concepto de casi ir a un mall, de muchas tiendas, para pasar un ratito aquí y por allá viendo cosas interesantes, comprando tal cosita allá, sacando esto y el otro. Pero el cuerpo de Cristo, las iglesias de Cristo, no son así. Ellos tienen cada iglesia debe tener este propósito de juntarse todos sus miembros en uno para dar gloria al Creador. Y no solamente los días del culto, sino en todo momento. Y aquí en Colosenses 3, el apóstol Pablo explica justo eso. No está hablando solamente del culto. Vestíos, pues, eso es poner su vestido en la mañana. Vestíos, pues, como escogidos de Dios, santos, amados, de entrañable misericordia, benignidad, humildad, mansedumbre, paciencia, etc. Y después dice, sobre todas estas cosas, vestíos de amor, que es el vínculo perfecto. ¿Qué es el vínculo perfecto? Es amar los unos a los otros en la iglesia. Cuando hacemos esto, tenemos un vínculo perfecto. Parece que sí, es lo que dice aquí. Y claro, ¿qué dijo Jesús? En esto, dijo, conocerán todos que sois mis discípulos. ¿Cómo? Si tuvieres amor los unos con los otros. Eso es el vínculo perfecto. Y por eso, por ese vínculo, cuando la gente nos vea practicando ese amor entrañable, todos conocerán que ustedes sois mis discípulos. Fuerte. Bueno, yo creo que el mundo sí conocerá la verdad cuando hay amor y esas cosas que leímos aquí. Pero como decimos antes, es un padrón, sí, muy alto. Por eso creo que muchos quizás creen que puede existir, pero no lo han visto. ¿Y qué pasa? Bueno, es como la clavadora con su pieza mala, no funciona. Y la iglesia no deja de hacer el propósito, no cumple el propósito para que fue creado. Pedro, al final de su exhortación, dijo, recuérdense, fueron llamados para recibir una bendición. ¿Y qué es la bendición por ser miembro en la iglesia de Cristo? Pablo lo explica aquí en versículo 15. Él dice, la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados, dice, y sed agradecidos. Y después, otra bendición, la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándoos, exhortándoos unos a los otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor, con salmos, himnos y cánticos espirituales. Esas son bendiciones que recibimos por ser parte de la iglesia. Y después dice, todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Eso también es una meta muy alta, pero debe regir en nuestro andar cada momento del día. Todo lo que hacemos, sea de palabra, sea de hecho, que lo hacemos en el nombre de Jesús. O sea, durante el día, si hacemos esto o el otro cosa, lo hago para Cristo. Lo hago si fuera para Él. Aunque es otra persona ahí, lo pienso que lo voy a hacerlo en nombre de Cristo. Porque somos su cuerpo. Entonces sí, debemos vivir en Él. Eso me hizo acordarme de unas palabras de un poema sencillo que existe en inglés. No sé si en español o no, pero es muy, muy simple. Cuatro líneas. Y dice así, ¿puede el mundo ver a Jesús al observar mi vida o tu vida? ¿Puede verle a Él al pasar tú el día en día por tus palabras, por tus hechos, tus actitudes? ¿Puede el mundo ver a Jesús al observar tu vida? Es algo para pensar, que el mundo sí está observándonos, sí. ¿Qué vea ahí? ¿Ve a Jesús ahí en nuestro andar y actuar y hablar, etcétera, o no? Porque sí está observando. Jesús lo dijo de esta forma, vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se encienda una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Eso es otro indicio del gran diseño de Dios, que las iglesias deben brillar con la verdad al mundo para verlo, a Él. Por eso, Él necesita almas y corazones dispuestos a sacrificar todo lo que es necesario para cumplir la voluntad de Cristo. Todo lo que hacéis, hacedlo en nombre del Señor. Construir una iglesia así no es algo fácil. Por eso hay tantas epístolas a las iglesias en la Biblia. Y vemos en esas epístolas que las iglesias ahí sí tenían problemas también. Incluso en el tiempo de los apóstoles. Necesitaban corrección. Tanto más nosotros y las iglesias de hoy. No es algo para decir que, Dios está fallando, el Espíritu Santo. No, así era y así es. Dios lo planeó, diseñó, pero lo dejó en manos nuestros. Y vamos a hacer como Él va a darnos una nota, vamos a pasar eso más adelante, de que, cómo edificamos en su iglesia, en su cuerpo. Porque como decimos ya, cada cuerpo de Cristo tiene una gran variedad de personas ahí, con distintas ideas, niveles de madurez quizás, pero todo eso también crea el ambiente perfecto para que los recién nacidos puede aprender y los adultos en la fe puede enseñar. Entonces ahí tenemos el gran ejemplo ahí. Incluso las ordenanzas que tenemos en la Biblia, esos son para la iglesia, no son para el mundo. Esos son para la iglesia, para ayudar a la iglesia a cumplir su función. Si uno pasa por las 7 ordenanzas, ahí salen claro lo que la enseñanza que la iglesia necesita para cumplir su propósito. Las ordenanzas le ayuda a ella a cumplirlo. Ok, quisiera tocar un detalle bíblico aún sobre la iglesia, que a primera vista parece ser una contradicción bíblica, pero no lo es. Pero la Biblia pinta muchas veces la iglesia como esta virgen pura, ¿cierto? Desposada a Cristo, es santa ella, decorosa, sin mancha. Dice en Efesios 5 esto: Cristo amó a la iglesia, se entregó a sí mismo por ella para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. Ella es perfecta, dice, a fin de presentarse a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Así es la iglesia de Cristo. Es un muy, muy alto llamamiento de cada miembro, dejar que Cristo, por medio de la iglesia, se limpie de las malas obras de la carne y llegar a ser como esta virgen, este cuadro que tenemos ahí. Ok, pero a la misma vez, la Biblia explica o describe que la iglesia es formada de personas en muchos grados de madurez. Hay los que todavía necesitan leche, dice. Hay algunas iglesias unas iglesias dicen que toman la Santa Cena indigno, cuando no deben tomarlo. Entonces, el cuadro bíblico a veces es que la iglesia no es completamente pura. De hecho, algunos duermen, dice ahí. Y Pablo dijo que algunos que causan divisiones, herejías, tropiezos, sirven sus propios vientres. Habla de personas en la iglesia, donde también hay maestros falsos, dice, herejías destructivas entran en la iglesia. Entonces, ¿por qué tenemos esta gran contradicción? Bueno, creo que se resuelve a esto por ver que durante esta vida, durante el mundo de hoy, la iglesia es imperfecta. No todavía está limpio la iglesia. Hay una tremenda diferencia entre iglesias en el día de hoy. En esta parte, en otra parte, Unas iglesias no están cumpliendo bien, otros mejor, etc. Pero la Biblia dice que cuando Cristo venga, Él va a limpiar su era, dice ahí. Y entonces, en ese momento, brillará como las estrellas, dice, los que verdaderamente son de Él. Aquí en Mateo 13, voy a leer unos versículos ahí que describe esa. Dice que Dios enviará el Hijo del Hombre a... No, enviará el Hijo de Hombre a sus ángeles y ellos recogerán de su reino, a todos los que sirven de tropiezo y a los que hacen iniquidad y los echarán en el horno de fuego. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. El que tiene oídos para oír, oiga. Entonces aquí vemos que va a ser un gran cambio, un gran juicio, por decir, en algún momento. Vayan conmigo a 2 Timoteo 2:20, unos versículos ahí. Aquí vamos a ver la misma cosa, que no todas las iglesias son cumpliendo ese gran mandato de Jesús. Durante la vida, no todas glorifican a Él como deben. Toca a nosotros como iglesia asegurarnos que aquí lo hacemos todo para la gloria de Cristo y en su nombre. Vemos aquí en 2 Timoteo 2, versículo 20, el mismo cuadro en otras palabras. Dice así: pero en una casa grande no solamente hay utensilios de oro y de plata, sino también de madera y de barro. Y unos son para usos honrosos y otros para usos viles. Así que, si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. Entonces, pinta aquí el cuadro. Hay muchas iglesias en el reino, muchos miembros. Que seamos nosotros cada uno utensilios útiles de oro y de plata. Porque estos son honrosos y no son viles. Entonces, sí, la iglesia de Cristo sobre el mundo no es la iglesia en la gloria. Va a ser ese juicio algún día. Y, bueno, Pedro dijo, es tiempo de que el juicio comience. ¿Dónde? En la casa de Dios primero. Después, dice, los que no obedecen al Evangelio de Dios. Y por eso sale tan sobrio nuestro llamamiento al cuerpo de Cristo, su iglesia. Y incluso él dice, por lo cual salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo. Y yo os recibiré y seré para vosotros por Padre y vosotros me seréis hijos y hijas, dice el Señor Todopoderoso. ¿Qué debemos hacer para ser hijos verdaderos de Dios? Salid de en medio de ellos, apartaos y no toquéis lo inmundo. Lo hay muy instructivo que dice aquí, salid, no dice salid del mundo, salid de en medio de ellos. Interesante. Quiere decir que algunas iglesias no son parte del mundo. No lo digo para juzgar. Sino en el mismo sentido del apóstol Pablo. ¿Qué dijo él? Hermanos, sed imitadores de mí y mirad a los que así se conducen según el ejemplo que tenéis en nosotros, porque por ahí andan muchos de los cuales os dije muchas veces y ahora lo digo llorando que son enemigos de la cruz de Cristo. Ellos decían que eran hijos de Dios, pero son enemigos de Él, dice aquí. Entonces, el llamamiento que vemos aquí es ser santo, perdonado, santificado en Él. Quisiera terminar por leer, vayan conmigo si quieren, Apocalipsis 3, versículo 7. Aquí me gustaría leer el mensaje de Cristo a una iglesia especial, una iglesia en Asia que se llamaba Filadelfia. Cristo dio mensajes a siete iglesias en Apocalipsis, 5 de ellas eran mensajes duros, mensajes difíciles a ellos. Pero a la iglesia en Filadelfia, Jesús dedicó palabras de aliento, de ánimo muy bello, y creo que nosotros también buscamos recibir este mensaje a nosotros. Tenemos que ponernos para hacerlo. Apocalipsis 3, versículo 7, dice: escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia, esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Yo conozco tus obras. He aquí, he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar. Porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. He aquí, yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. He aquí, yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. Y aquí yo vengo pronto, retén lo que tienes, para que ninguno tome tu corona. Al que venciere, yo lo haré columna en el templo de mi Dios, y nunca más saldrá de allí, y escribiré sobre él el nombre de mi Dios, y el nombre de la santa de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios, y mi nombre nuevo. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Esto aquí es una iglesia, parece que no era una iglesia grande, dice que tenía poca fuerza, lo que quizás quiere decir que no eran muchos en esa iglesia, pero era una iglesia con una puerta abierta. Ellos tenían el poder de Dios para salir y entrar por esa puerta. Sí, porque habían guardado la palabra de su paciencia, dice ahí. Y por eso dice que él va a hacerlos como columnas en el templo de mi Dios. Y nunca saldrá de ahí, dice aquí. Todo esto es muy lindo, pensar que Dios, que Cristo sí conoce cada uno de los suyos en su iglesia. En esa iglesia de Filadelfia era una iglesia buena. Tenemos otro ejemplo de una iglesia en Sardis, donde había un mensaje duro a ellos. Pero incluso en esa iglesia había un mensaje bueno para algunos ahí. Cristo dijo esto a esa iglesia: pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras, y ellos andarán conmigo en vestiduras blancas, porque son dignas. Entonces, Cristo conoce a quién es. Y puede que la iglesia no es perfecta, pero también hay personas en la iglesia que Cristo conoce. No es que, ya que fallamos en ser esa iglesia perfecta que Dios quiere, que glorifica a Él, que muestra al mundo como Él quiere, que no hay personas salvadas ahí. No, aquí Cristo conoce los almas en cada iglesia, y Él dice que va a andar conmigo en vestiduras blancas porque son dignas. Ahora en esta iglesia, sí, queremos ser o cumplir ese propósito muy grande de funcionar como el cuerpo de Cristo, de forma que Él recibe mucha gloria y honra al ver a nosotros andar y hablar y todo lo que hacemos. Eso es nuestra meta, pero también es importante que nosotros, cada uno, hacemos nuestra parte, porque si fallamos nosotros en una parte, también perjudica la iglesia completa. Ok, gracias por su atención. Voy a parar con eso. Que Dios les bendiga. Vamos a...